Queridos hermanos y amigos, yo bendigo a Dios porque nuevamente me concede la oportunidad de usar el púlpito para predicar el Evangelio. Me siento dichoso, honrado, porque Dios me haya escogido para esta hora. Ya les dije hace unos días, y muchos de ustedes me escucharon, también es mi gratitud porque Dios me había permitido venir a este país para participar de esta reunión. Pero como dijo el obispo López, quizás muchos de los que están presentes en esta noche no estaban en ocasiones anteriores, y realmente, mirando para la congregación en muchas caras que yo no conozco, considero que muchos son visitantes. Otros son simpatizantes, otros son miembros, otros son ya misioneros dedicados. Y hablarle a una congregación mixta no es fácil. Si nos dirigimos a los pueblos santificados, tenemos formas para dirigirnos a ellos en especial. Si nos vamos a dirigir al público, a los visitantes, pues para ellos hay otra forma de hablarles, pero cuando estamos juntos, no es fácil. Pero yo creo que Dios es que el Señor tiene para todos nosotros. Y en esta noche me propongo hablarles de algo que no es agradable. No se asusten. Pero es algo muy, muy desagradable. ¿Pudimos contemplar la escena que presentaron aquí? Una muy somera representación del cielo. Quizás para algunos le iluminó, pudo comprender algo que no había imaginado anteriormente. Para otros quizás ha resultado pobre la comparación, pero noté algo irreal. En esta intercesión, este llanto, esta súplica de la iglesia, del arcángel, para que se le diera una nueva oportunidad a sus hijos después de cerrado el libro, eso no será así. Lamentablemente. La escritura dice que después que el padre de la familia, en este caso, cierre la puerta, los que tocaron después clamaron, pero no se les abrió. Pero la puerta está abierta aún. No nos confundamos esperando que se cierre y se vuelva a abrir, porque eso no va a suceder. Pero como ahora está abierta, podemos aprovechar la oportunidad. Les dije que les hablaría de algo desagradable. ¿Se imaginan qué será? ¿No se imaginan? Bueno, creemos en Dios. Único Dios. Todopoderoso. Omnisciente, lo sabe todo. Dios es amor. No es que tiene amor, sino que es amor. Podemos señalar, mencionar muchos de los atributos de la deidad, pero dentro de todos ellos está la justicia. Dios es justo. Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser burlado. Dice la escritura, no os engañéis, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Invariablemente, lo que sembramos, cosecharemos. Porque en su justicia, Dios dará a cada uno recompensará a cada uno conforme fueren sus obras. Claro, los que no tienen fe dicen, si eso fuera así, no veríamos tanta desigualdad en este mundo. ¿Por qué hay quienes hacen males y viven bien? ¿Por qué hay quienes son humanamente buenos o por lo menos inofensivos, no hacen daño y padecen? ¿Por qué, si Dios es justo, hay esta desproporción, esta desigualdad? Y no pueden comprender que la justicia de Dios permita tanta injusticia sobre la tierra. Pero la Escritura no da una respuesta. Es cierto que todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Al que más, más; al que menos, menos. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, declaró algo muy importante que nosotros debemos tener presente. Primeramente, en referencia a aquellos que sin que aparentemente sean delincuentes, sean agresivos, sean dañinos, sean pecadores terribles y sufren ciertos males, padecimientos, enfermedades, etc. Pues hay muchas respuestas para comprender eso. Y podríamos considerar la prueba, podríamos considerar el castigo. Hay quienes piensan que Dios no castiga. La Escritura nos dice que Dios sí castiga. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? A sus hijos, primeramente. Extraño. ¿Por qué? Porque los más perversos, parece como que Dios no se entera y no los molesta. ¿Y por qué castiga a sus hijos el Señor? Precisamente porque nos ama. Y dice que Dios, al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo, porque es nuestro Padre.
Gloria a Dios.
Dentro de nosotros hay muchos padres, papá, mamá. Alguno se ha empeñado en corregir a los hijos del vecino, a los hijos ajenos. Alguno tiene propiedad para hacerlo, pero a sus propios hijos, si los quieren de verdad, si quieren enderezarlos, si quieren que anden por el buen sendero, cuando tratan de desviarse, cuando hacen una travesura, ¿los castigan o no los castigan? Pues como el padre castiga a su hijo precisamente porque lo ama, así también Dios castiga a sus hijos por amor, para llevarnos a corrección. Por eso es que a veces, sin que nuestra conducta sea tan pésima, pero el Señor, consciente de que sí fallamos en muchas cosas y que en medio de todo nuestro esfuerzo por agradarle y por conducirnos bien en la iglesia, todavía nos queda orgullo, todavía somos desobedientes, todavía tenemos dudas, todavía tenemos muchas cosas que a él le desagradan, y él puede usar la barra de corrección para enderezarnos. Por esto es que a veces padecen los hijos de Dios. Pero ¿y por qué otros parece que Dios no los molesta? Pues en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo lo dijo con mucha claridad: los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les viene después. Importante. Si Dios nos ama, y no queriendo que vayamos a la condenación eterna, nos ajusta cuenta aquí en la vida. Nos corrige, nos azota, nos prueba, nos pasa por el crisol para purificarnos. Dichosos cuando Dios nos juzga y nos castiga ahora, mientras hay oportunidad de rectificación. Pero a los que no quieren acercarse a Dios, aquellos que le rechazan, y aquellos que piensan que Dios no se ocupa de ellos, a ellos el juicio les viene después. Pero inevitablemente todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y el Señor lo dijo con toda claridad: he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fueren sus obras. Este libro de la vida que trataron de representar los hermanos es porque en el cielo, en el libro de la vida, están asentados los nombres de los vencedores. Pero también hay otros libros donde son asentadas nuestras obras, y muy especialmente las de aquellos que no se arrepienten, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Aquí, en una de las charlas que fueron presentadas en estos días, se nos habló de la conciencia, de la subconsciencia, de la inconsciencia, es decir, que el alma, aun aquellas acciones nuestras que han quedado olvidadas en el tiempo, ahí están registradas. Los psicólogos lo saben, lo descubren, lo proclaman. Nada está olvidado, es como si estuviera grabado indeleblemente en nuestras conciencias, en nuestras almas. Fácil es para Dios abrir ese libro y sabe aún nuestros pensamientos. Ahora nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos salva por su gracia, por su misericordia. Pero aquellos que no aceptan el plan de salvación, aquellos que rechazan la gracia divina, aquellos que quieren continuar en sus pecados, en sus deleites, en sus abominaciones, tienen que morir también. Y sus obras con ellos siguen. Y el día del juicio, el día del juicio, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y desde la antigüedad fue dicho a través de los profetas, y muy especialmente el profeta Daniel lo expresa así con toda claridad, que al final del tiempo muchos, dice la escritura, pero dice que serían levantados del polvo de la tierra unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces habrá separación, habrá resurrección. Dios, que no miente, en su santa palabra lo ha declarado, y a través de ella, desde la antigüedad por mediación de los profetas, y en el Nuevo Testamento en una forma más directa declarada por el mismo Jesús, nos dice que habrá resurrección de muertos, tanto de los fieles como de los infieles, tanto de los salvados como de los perdidos. No importa que alguien haya muerto hace cientos o miles de años, los que han de morir en el futuro, todos habremos de resucitar y seremos presentados ante el juicio divino. ¿Qué preferimos? ¿Que el Señor nos ajuste cuenta ahora, o que todos nuestros pecados y transgresiones queden guardadas para aquel día? ¿Qué preferimos? Pues, qué bueno, arreglemos nuestras cuentas con Dios ahora. Algunos piensan que hablar del infierno es como asustar a los niños con el coco o algo similar, que es un un cuento para frenar a la gente, que es algo, que es un miedo para dominar a los temerosos, pero que no considera que eso sea algo real. Incluso algunos religiosos dicen que es imposible que un Dios de amor consienta que haya un lugar de castigo para los perdidos. Pero dijimos que Dios es justo. Consideren ustedes, si ha habido tanta desigualdad en este mundo, si ha habido tantos opresores, abusadores, injustos, crueles, y tantos que sufren la crueldad de los más poderosos, habiendo tantos que padecen injustamente y tantos que hacen padecer, y si la muerte empareja y no hay más paga, ¿habría justicia en eso? Que tanto el bueno como el malo queden parejo, ¿habría justicia en eso? Y Dios, que es justo, hará la diferencia, recompensará cada uno según sus
obras.
Entonces el infierno es necesario para que la justicia de Dios se cumpla en el castigo a aquellos que no solamente por ser malos, perversos, orgullosos, aquellos que causaron problemas y que se aprovecharon de las oportunidades de los débiles, es decir, todos aquellos que hicieron maldad, sino que aún habiéndose les dado la oportunidad de rectificar, de arrepentimiento, la rechazaron y prefirieron seguir en sus maldades y así murieron. Para eso está preparado el infierno después. Pero no como algunos piensan, de que en el momento, que ya en la actualidad, hay un infierno donde están yendo los perversos, perdidos, según van muriendo. No, la Escritura no nos enseña eso. No es cierto que los fieles, según mueren, derechito al cielo, y que los infieles, cuando mueren, derechito al infierno. Porque eso querría decir que en el momento, en el cielo, están los salvados, en el infierno están los perdidos. No. Por eso los incrédulos dicen que no. ¿Dónde está el infierno? No está en la tierra, no está en los alrededores de la tierra que el hombre ha logrado explorar, porque el infierno no es todavía, será. Hasta el presente, los muertos de todas las edades permanecen muertos. Pero está prometido, vendrá el día de la resurrección de justos y de injustos. Y luego, resucitados, sí, seremos juzgados. Y aquellos que rechazaron la verdad para ser salvos, irremisiblemente tendrán que pagar por su maldad en el castigo del infierno, para que la justicia de Dios se cumpla. Pero quisiera ayudarle a entender eso. De la misma manera que no hay una recompensa igual para justos e injustos, porque habrá una gran separación, de la misma manera no habrá una recompensa pareja para todos los perdidos. El Señor dijo con toda claridad, para recompensar a cada uno de acuerdo a como fueren sus obras. Esto nos hará entender claramente que en el infierno no existirá algo muy desagradable. Se los dije. ¿Habrá algo más desagradable que el infierno? Entonces les estoy hablando de algo sumamente desagradable, hermanos y amigos. Sumamente desagradable. Y no es para meterle miedo, no es para que ustedes se desvelen esta noche. Es para enfrentarles a una realidad, precisamente para que puedan evitar esta situación. Algunas personas débiles, incrédulas o débiles en la fe, que reconociendo sus debilidades y que quizás han intentado agradar a Dios, han intentado reformar sus vidas a través del Evangelio, han querido, por mediación de la Iglesia, superarse espiritualmente, vencer sus debilidades, vencer su orgullo, han intentado y han fracasado, y luego pueden ser que fracasan y se sienten demasiado débiles, tal vez porque no han confiado verdaderamente en el Todopoderoso. Pero como se sienten vencidos y ya se declaran a sí mismos perdidos, como de cierto modo se resignan a la perdición eterna, y equivocadamente piensa, pues, de todos modos, si estoy perdido, me da lo mismo más que menos, y entonces se siente mucho más en el pecado y en las abominaciones, y eso es un grave error. Porque si el Señor, si su palabra dijera que los perdidos todos iban a ser azotados parejito, pues sí, da más que menos, igual. Pero no es así. Cada uno, de acuerdo a sus obras, al que más peca, más se le castigará. Al que menos peca, también se le castigará. Pero no tanto como al que peca más. Y todos, unos y otros, si se arrepienten de sus pecados y confían en la sangre de Jesucristo y el perdón que se le ofrece, no tendrán que padecer en el infierno, ni el que pecó más, ni el que pecó menos. Pero si no aceptan este don de la vida para ser salvos, sí, en el infierno, el que pecó más, sufrirá más. El que pecó menos, también ha de sufrir. Si alguien lo duda, yo quiero señalarle a través de las Sagradas Escrituras por qué digo esto así. En la parábola del juicio de las naciones, al final se nos habla de cómo el Señor separa las ovejas de los cabritos, a unos venir benditos de mi Padre, a otros apartados de mí maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero allí van los malditos también. Y dice, irán unos a la vida eterna y los otros al tormento eterno. Palabra de Jesucristo. Hasta ahí parece que es dos grupos, dos categorías. Pero el apóstol Pablo nos habla acerca de la salvación con diferentes grados de gloria. Así que los salvados, todos en el cielo, pero con diferentes grados de gloria. Entonces no es que bueno, ya el Señor me perdonó, yo estoy aquí y ya no. Hay que crecer, hay que buscar más a Dios, hay que consagrarse más, hay que vivir en comunión con Él, porque cuanto más crecemos espiritualmente, mayor grado de gloria tendremos en el cielo.
Gloria a Dios.
Pero de la misma manera, los que prefieren seguir en el pecado y en la maldad, cuanto más pecan y cuanto más lejos de Dios andan, más grave será también su tormento. Dice que el siervo que entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azote, entendió y aún así, habiendo hizo cosas dignas de azote, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque no entendió, por desconocimiento, por ignorancia, tiene una atenuante, pero no una justificación. Será azotado menos, pero azotado también. La ignorancia no es inocencia. Y según las leyes del país, el que la ignora y la viola, esa ignorancia no le justifica, los tribunales lo condenan. No puede ser. No, yo no sabía. Ante el juez no se puede decir eso. La ley está escrita y se promulga, y todos somos responsables de cumplirla. La ignorancia no excusa, no nos libra de la culpa. Pero de la misma manera, la ley de Dios eterna está al alcance de todos. Y quienes la violan, jamás podrán ser justificados, a menos que en arrepentimiento nos acojamos a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo el pecado. Pero el que pecó más, y sobre todo el que pecó a sabiendas, después de tener el conocimiento de la verdad, y aún así permanece pecado, su juicio será más grave que el otro que tal vez no tuvo la oportunidad de conocer estas verdades. Pero uno más, otro menos. Y recuerdan el versículo que fue leído como base para este mensaje. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Eran religiosos profesantes, eran gente de dignidad, de vestidos largos, de barbas, representantes de la religión, la jerarquía más respetada de la época, y no eran perezosos, no eran indiferentes. Dice que rodeaban la tierra y el mar por ganar un prosélito. Era más diligente que muchos de nosotros, que tal vez no pese a ir al barrio que está ahí al lado buscando un prosélito. Ellos dicen que rodeaban la tierra y la mar por ganar adeptos. Eran diligentes, religiosos diligentes, pero estaban extraviados. Y aun esos que lograban unir a su grupo, esos que ganaban para su grupo, después con sus ejemplos los desviaban, dice que los hacían hijos del infierno con igual que ellos doble. Entonces, categoría doble en el infierno. ¿No habían considerado eso? Si esos prosélitos ganados por los escribas y los fariseos después eran esos hijos del infierno, doble más que ellos mismos. Eso da a entender que en el infierno habrá categoría doble. Y si hay doble, hay sencilla. Y si hay sencilla y doble, puede que haya triple y cuanto más. ¿Comprendemos eso? Más vale que nos cuidemos. No da igual un poquito más, un poquito menos. Nadie debe resignarse a la perdición. Debemos acogernos al plan de salvación hoy, que se dice hoy. Pero si alguno cree que no puede, no da lo mismo hundirse más en el cielo que cuidarse un poco, por lo menos, y tratar de hacer las cosas aunque sean medianamente honestas y rectas y justas, porque no es lo mismo. Y hay otro versículo, y precisamente con referencia a aquellos que conocemos la verdad, dice: no os hagáis mucho maestros, hermanos míos. No hagamos alarde de sabiduría. Nosotros que predicamos, que enseñamos a otros, tenemos una responsabilidad mayor. No hagáis mucho maestro, hermanos míos. ¿Por qué? ¿Quién me ayuda a continuar el versículo? Porque recibiréis mayor condenación. Fíjense, si hay condenación mayor, hay menor. Y cuando el Señor les hablaba a aquellas ciudades que les rechazaron: ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón hubiesen sido hechas estas señales que han sido hechas en ti, se hubieran arrepentido. Por tanto, a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el infierno que a vosotras. Esto también confirma que allí en el mismo infierno, porque no hay dos, en este infierno inmenso, terrible, hay más tolerancia para unos que para otros. Por lo tanto, yo os invito a todos aquellos que todavía no han dado el paso decisivo para aceptar a Jesucristo como su Salvador, yo les amonesto para que lo hagan hoy, porque después que se pierde el libro, no va a ser abierto de nuevo, como aquí se nos dio a entender. Hoy hay oportunidad de arrepentimiento. Pero a los demás, a los incrédulos, a los infieles, a los que no quieren ajustar su vida al plan de salvación, por lo menos les doy este consejo: no se hundan más. No es lo mismo transgresar un mandamiento de la ley de Dios que transgresar preso, que transgresar los todos. Si por alguna circunstancia no pueden guardar todos y cada uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, por lo menos guarden 9, si no 8, 7, 3, aunque sea uno, porque el que infringiere uno de estos mandamientos, el infierno lo ve como es. El que infringe uno de estos puntos será hecho culpable de todo, dice así. Sí, a veces confundimos eso. Por ejemplo, si tenemos una copa de cristal o el parabrisas de un carro y tiene una pedrada y quiebra el cristal. Nada más que se rajó, pero no se desganó. ¿Se rompió o no se rompió? Sí, de hecho está roto. Pero no es lo mismo que si se hace pedazos. Desde el momento que quebrantamos un mandamiento, ya quebrantamos toda la ley. Pero eso no significa que toda la isla despensamos. Ya la ley ha sido quebrantada. Pero si fallamos en dos, en tres, en cinco, en siete, en todos, la situación es mucho más grave. Por tanto, el consejo a aquellos que se consideran débiles o indiferentes ante el plan de salvación es, y no lo pueden hacer todo, algo pueden hacer. Hay un padre de la que dice, no lo puedo hacer todo, pero algo puedo hacer. Lo que puedo hacer, lo debo hacer. Y lo que debo hacer, con la ayuda de Dios, lo hago. Si ustedes se esfuerzan, si ustedes se proponen, el Señor a las veces dirá, ¿cómo? Las debilidades se tornarán en fortaleza porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por la fortaleza del Señor, sí se pueden vencer todas las dificultades.